7 y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 4 de enero con Javier Fernández, Mar Domingo. De un vistazo y en un momento.
Donald Trump sigue dando que hablar antes de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos. Hoy, su vicepresidente electo, Mike Pence, ha anunciado que lo primero que hará nada más llegar a la Casa Blanca será derogar la reforma sanitaria de Barack Obama. Aquí en España hoy hemos conocido los datos de empleo que ha arrojado el 2016. El paro bajó en casi 400.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social aumentó en más de medio millón, unos números muy positivos para la patronal COE, que pide que no se pongan trabas para seguir en esta línea. Jordi García es su director de Relaciones Laborales.
Desde COE lo único que pedimos es que no exista ningún tipo de medida, ningún tipo de actuación que pueda impedir el desarrollo económico, la creación de la actividad económica, que va a ser la única que va a permitir a las empresas crear empleo.
En Cataluña siguen las reacciones a la petición de la ANC y Òmnium de llegar a la cabalgata de Reyes en Vic, Barcelona, desteladas. Invitan a los más pequeños a pedir a sus majestades la llegada de la República Catalana. Uno de los últimos en sumarse a las críticas ha sido el diputado por Esquerra, Gabriel Rufián. Dice que pese a sus ideas no lo defiende porque está fuera de lugar. Para el Partido Popular estamos ante un caso de oportunismo y mezquindad utilizando a los más pequeños. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
El presidente del Grupo Municipal Popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, acusa a los independentistas de falta de escrúpulos por aprovechar cualquier oportunidad para colar propaganda secesionista, ya sea una cabalgata de Reyes o el Salón de la Infancia de Barcelona. En este último caso, la plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas aprovecha el stand que tiene en este salón para repartir folletos defendiendo las bondades de la independencia. Para Fernández Díaz, usar a los menores es una mezquindad.
Es la falta de rubor, de escrúpulos del independentismo que no duda en convertir a padres y niños en estas fiestas tan señaladas como las Navidades. Y cuando no es la cabalgata de Reyes, es el Salón de la Infancia para promover sus tesis independentistas desde la más absoluta mezquindad.
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona prohibió la presencia del ejército y policías en el salón para potenciar las actividades más lúdicas y de ocio, pero deja que se pueda hacer propaganda pro independencia.
Y también en clave internacional, antes de la ronda de corresponsales, sepan que en Portugal han robado en la mansión de uno de los hombres más ricos de ese país. Se han llevado 30.000 euros en efectivo y 10 millones en joyas y relojes. El hombre estaba de vacaciones en Brasil.
Vamos a ver qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí hoy ha sido detenido un tunecino más de 26 años. Estaba en contacto con el terrorista del atentado del mercado navideño, al menos de 2015, y se reunió con él el día antes del atentado. Hemos sabido también que después de empotrar el camión contra la multitud, Anis Amri huyó a pie, se dirigió a la estación de metro Zoo. Allí fue grabado por las cámaras de seguridad y ante ellas, consciente de que estaba siendo grabado, levantó el dedo índice, un gesto habitual entre los simpatizantes de Daesh. Por lo demás, el Banco Central Europeo ha confirmado que rebaja los requisitos de capital a la Deutsche Bank para 2017 y en Volkswagen ha causado escándalo la publicación de este dato. El anterior presidente, Martin Winterkorn, el que llevó a la compañía a la crisis financiera por trucar los motores diésel, guarda todavía relación con la compañía por el cobro de su pensión y va a cobrar una pensión de jubilación de esta empresa de 3.100 euros por día.
Vamos hasta Londres. José Luis Concejero.
Tim Barrow, antiguo embajador en Moscú, será el nuevo diplomático del Reino Unido en la Unión Europea. Sustituye a Ivan Rogers, que antes de dejar su cargo ha querido poner los puntos sobre las íes. Ha dicho que la primera ministra Theresa May no tiene una estrategia clara para el Brexit. Además, asegura que los ministros encargados de llevarlo a cabo no están a la altura y tratan de confundir a la población con argumentos infundados. El nuevo embajador es una persona de la máxima confianza de Theresa May. Hablamos ahora de otro embajador, el de España en el Reino Unido. Según el gobierno, Federico Trillo será sustituido en los próximos días, como otros 70 diplomáticos que hay repartidos por el mundo. Dejará el cargo porque le toca y no por las consecuencias del informe del Consejo de Estado en relación al accidente del JAC-42 cuando era ministro de Justicia. Trillo llegó como embajador en el año 2013. Para terminar, militares y personal piden a la sociedad que aprenda a actuar frente a un ataque terrorista. Han puesto en marcha una aplicación móvil para que la población sepa actuar actuar en estos casos, cómo reaccionar y también cómo ofrecer los primeros auxilios a los heridos.
Vamos hasta Marruecos, Beatriz Mesa.
Sí, esta semana se cumplen 3 meses sin gobierno en Marruecos. De momento el monarca no ha dado ningún zarpazo para poner orden y allana el camino para que el partido vencedor, el PJD, liderado por el islamista Abdelilah Ben Kiram, mantenga rondas de contactos con otras formaciones a las que ya se dirigió antes de su victoria para formar un gobierno de coalición, así como el Partido Nacionalista Istiklal. El líder de esta formación, Hamid Chabat, acaba de abrir una profunda crisis con el vecino Mauritania, país que reivindica como parte del territorio histórico de Marruecos y que ha generado un conflicto inédito diplomático-político con el régimen mauritano. El Istiklal es el mismo partido que viene reivindicando desde su existencia en 1944 la marroquinidad de Ceuta y de Melilla. Y hoy hablamos, aprovechando esta ronda de corresponsales, de un libro de los periodistas y profesores Mario Alcudia y Esther Cervera, se llama Las 5 W's de los corresponsales, donde los autores recogen entrevistas con 10 profesionales españoles de la comunicación que representan los ojos y los oídos de todo el mundo, en los que se da cuenta del trabajo diario de una corresponsalía, las dificultades para hacer llegar la información a nuestra opinión pública, pero también lo apasionante de emprender un proyecto donde se intenta hacer justicia a la verdad.
Terminamos en México, María Berza.
El presidente Enrique Peña Nieto acaba de anunciar el relevo en la cartera de Exteriores. Llega Luis Videgaray, el artífice de la tan criticada visita de Donald Trump a México cuando todavía estaba en campaña. Peña ha dicho que el objetivo es acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día que llegue Trump a la presidencia de Estados Unidos se establezcan bases de una relación constructiva y cree que la experiencia de Videgaray al frente de Hacienda será positivo para eso. Y las cosas están que arden porque Trump dio hoy también gracias a Ford por salir de México y crear 700 empleos en Estados Unidos. Dijo que esto era solo el principio y que sigue mucho más. Lo dijo a través de Twitter, pero estas palabras están haciendo estremecer a la moneda mexicana. Hoy el peso sigue cayendo y ya se cambiaba a 21,75 el dólar. Y mientras, las protestas por el precio de la gasolina continúan, hay bloqueos en las principales entradas y salidas de la capital y Pemex ya ha dicho que si continúan así las cosas, el suministro está en riesgo. Y en Colombia, pendientes de si se reinician o no las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos, el presidente Santos exigió ayer la liberación de los secuestrados para comenzar esta fase pública de diálogo y hoy la guerrilla ha acusado al Ejecutivo de poner trabas. Pero aún así, se dijo dispuesta a retomar este mes las conversaciones exploratorias.
Son casi las 7:38.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, vamos a repasar las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia. Está ya con nosotros Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de algo, bueno, que puede que no percibamos, pero bueno, de hecho no lo percibimos, pero está pasando, ¿no? La Tierra se encuentra hoy en su momento de mayor velocidad de todo el año. Es decir, que en el día de hoy su velocidad de giro alrededor del Sol es mayor que en el resto del año.
Sí, eso es. ¿Y no lo notas?
No, es que noto.
Un poco más despeinada.
Bueno, hemos hecho alguna bromita que otra. Mejor, nuestro compañero Antonio Mora ha dicho, yo he visto alguna cara rara. Yo creo que hay más de alguno por aquí.
Se nos mueve más. Sacar la mano por la ventanilla. evidentemente no se nota. Pero sí es verdad que hoy, entre ayer y hoy, sobre todo en esta pasada noche, la Tierra ha circulado alrededor del Sol 2 km/s más rápido de lo que habitualmente lo hace. Esto supone que, bueno, pues es el equivalente a 7.164 km/h más deprisa de lo que lo haría en el punto contrario, cuando lo hace más despacio alrededor del Sol. Pero la Tierra ya sabes que sigue una órbita elíptica alrededor del Sol, no es una órbita circular, exacta. Y cuando se encuentra más cerca del Sol, que es precisamente ahora en esta fase del año, se llama el perihelio, pues también coincide que en ese momento es cuando se acelera más su velocidad de traslación alrededor de nuestra estrella. Esto es algo que ya había intuido nada más y nada menos que en el siglo XVII Johannes Kepler, el famoso astrónomo, antes incluso de que existiesen los telescopios, siguiendo unos datos que había establecido previamente su predecesor, Tycho Brahe, que era gente muy lista, porque sin telescopio y sin nada...
A mí me ha fascinado cómo en aquella época se podía llegar a saber cosas, pues eso, por ejemplo, sobre el espacio y demás, ¿no?
Fueron capaces de determinar efectivamente que el Sol aparecía, y hacer los cálculos de cuándo aparecía cada uno de los días del año el Sol, demostraron que efectivamente que la órbita del Sol era elíptica, que había un momento en que se acercaba más... Uh-huh. que otros a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, la Tierra se acercaba más al Sol, ¿no? Y que además el mismo Kepler pudo intuir que la velocidad era mayor conforme más se acercaba la Tierra al Sol. Luego esto Newton explicó por qué, Kepler no sabía por qué, simplemente lo determinó. Dijo, esto va más rápido en estos momentos.
Pero ya el por qué que lo descubra otro, que ya bastante me roto yo el cerebro, ¿no?
Sí, lo descubrió un poquito después Newton cuando estableció las leyes de la gravitación universal y demostró que efectivamente al acercarnos más al Sol, la fuerza de gravedad del Sol es mayor y por lo tanto se genera ese tirón gravitatorio, esa aceleración. De manera que si estuviésemos viendo el tránsito de la Tierra alrededor del Sol a lo largo de un año, veríamos pues cómo va muy lento desde el afelio, desde el punto más lejano del Sol, cómo se va acercando y justo cuando llega a las cercanías del Sol se acelera mucho, como una especie de onda, coge fuerza y vuelve a lanzarse hacia el espacio exterior cada vez más lento. ¿Tiene algún efecto esto? Pues ninguno. Efectivamente no tiene ningún efecto en real, ni sobre el clima, la razón por la que hay estaciones no depende ni mucho menos de la velocidad del Sol, sino que depende de la inclinación del eje de la Tierra. En este momento el eje de la Tierra está inclinado con el hemisferio sur más cercano del Sol que el hemisferio norte, y por eso ahora, aunque estamos más cerca del Sol y por lo tanto tenemos más radiación solar, nosotros en el hemisferio norte tenemos más frío y en el hemisferio sur es verano. Pero no tiene nada que ver con la velocidad. Dato curioso, hoy estamos un poquito más acelerados todos que lo que estaremos en el resto del año.
Bueno, vamos a hablar de la malaria, de la lucha contra la malaria, porque tenemos una buena noticia, una vacuna contra esa enfermedad. Ha sido probada con eficacia en humanos.
Sí, se ha hecho el primer ensayo, fase 1 de ensayo con humanos. Esto quiere decir que se han probado a 10 voluntarios. Se les ha inoculado este nuevo medicamento. Esos 10 voluntarios humanos han desarrollado todos anticuerpos contra la malaria y luego esos anticuerpos se han transmitido a ratones. A estos ratones se les ha infectado con malaria y ninguno ha contraído la enfermedad. Esta es la primera fase del medicamento. Evidentemente, primero se prueba con animales. No sería lógico que infectásemos con malaria a estos voluntarios antes de saber si funciona o no su vacuna. Pero la segunda fase será ya probar con seres humanos, también si funciona en seres humanos y es eficaz para ellos esta vacuna. La malaria es una enfermedad que mata al año a unos 500.000, 600.000 personas en países no desarrollados. En países desarrollados, ricos como el nuestro, pues si contrajésemos la malaria, que no la contraemos porque no existe el plasmodio que la produce en nuestro entorno habitualmente, pues tendría fácil cura, por lo menos podríamos contener los síntomas con cierta facilidad. Pero en países donde estos medicamentos no llegan, mata a 500.000 personas al año, 600.000 en algunos años, y se infectan 20 millones de personas al año con ella, nada más y nada menos. La transmite la picadura de un mosquito, del mosquito Anopheles, que inocula una bacteria.
Sobre todo en África, ¿no?
En África, en zonas tropicales, en África, en Asia, en Latinoamérica, en zonas tropicales de todo el planeta. Este microorganismo, este Plasmodium, el Plasmodium falciparum que se llama, se mete en las células del hígado, contagia al resto del cuerpo y si no se cura puede llegar a ser mortal. Esta vacuna lo que ha conseguido es coger este Plasmodium, este bichito malo, analizar su ADN y encontrar cuáles son los tres genes fundamentales de este bicho que le permiten reconocer las células del hígado humano y colonizarlo. Y se los han quitado. Han hecho que estos genes no existan en su ADN. Y con estos virus, estos plasmodios atenuados, se los han introducido a los seres humanos que han sido voluntarios de este ensayo clínico, y han generado anticuerpos. Es decir, su cuerpo se ha acostumbrado a este bichito sin ser infectados, porque evidentemente no tenían capacidad de infección. Un poco como funcionan otras vacunas con virus atenuados, como puede ser la vacuna de la viruela, que ya no se pone porque la viruela está erradicada, que funcionan primero atenuando, adormeciendo, como si se pudiesen domar los virus, y después haciendo que nuestro cuerpo sea el propio el que desarrolle los anticuerpos para poder curarse o para poder protegerse. Esperemos que la siguiente fase sea también igual de eficaz que esta y podamos decir que por fin existe una vacuna suficientemente buena contra la malaria, porque de momento no existe y lo único que se puede hacer es medidas preventivas e intentar que el contagio sea lo menor posible en los países donde es endémica esta enfermedad.
Ha llegado el frío, Jorge, y con él la gripe, y se está notando ya en los servicios de urgencia. ¿Se ha adelantado?
Se ha adelantado un poco, sí. El periodo de gripe tenía que ser un poquito posterior, ya había entrado enero, y sin embargo este año ha coincidido con las fechas navideñas, que ya hay muchos centros de salud y muchos hospitales en España que están empezando a colapsarse las urgencias por culpa de la afluencia de infectados con gripe. De manera que ya se ha dado la alarma, ya estamos en un episodio epidémico, claro, como todos los años, y por lo tanto hay que ir preparándose para que,
¿cómo se
para
puede
que
evitar
venga
el contagio,
fuerte?
Jorge.
Bueno, el contagio evidentemente con higiene e intentando que una persona contagiada no estornude, no tosa, no contacte con gente que no está. Además, que no sabemos cuándo estamos contagiados hasta que ya es un poco tarde, ¿no?
El cuando frío, lo estamos incubando no nos damos cuenta, cuando realmente puedes, ¿no?, contagiar a alguien.
Eso es, el frío y la escasa humedad son muy buenos para el virus de la gripe. Parece que se transmite mucho mejor pues con humedades pues entre el 20 y el 30% de humedad relativa del aire y con temperaturas de entre 5 o 6 grados, que son precisamente las condiciones atmosféricas que estamos teniendo ahora en Navidad. Si esto se le une que en Navidad pues todos nos reunimos en torno a las familias, salimos, tenemos más contacto con personas y por lo tanto la probabilidad de contagio es mayor, pues ha hecho que este año la epidemia de gripe se haya adelantado un poco. Afortunadamente la campaña de vacunación empieza un poquito antes, precisamente para prever este tipo de adelantamientos. Y bueno,
hay que vacunarse, ¿verdad, Jorge? Sobre todo si
es
eres
recomendado sobre todo
riesgo,
la población,
¿no?,
de riesgo, personas ancianas, personas con problemas respiratorios, personas con enfermedades crónicas como la diabetes. Pero luego hay médicos que recomiendan vacunarse a todo el mundo. Bueno, es una decisión personal, salvo en aquellos casos en los que se forma parte de la población de riesgo. Pero es inevitable. Todos los años hay epidemia de gripe y este año ha llegado un poquito antes.
Bueno, pues hay que llevar cuidado y abrigarse mucho. Eso es. Y bueno, acercarte lo menos posible. Cuando veas uno que suele caer todos los años, el típico que siempre cae, es el lejitos, lejitos. Gracias, Jorge Alcalde, director de la revista
Club.
Y hasta aquí Belén con Mutua Madrileña.
Hay cosas que no te esperas, Marta, como cuando te llega la renovación de tu seguro de coche. Entonces te preguntas, ¿pero por qué a mí? Si tengo todos mis seguros con ellos. Pues escucha, si este año te han subido el precio, del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
La Linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado.